Nosotros analizamos la ejecución del gasto de la Administración Nacional porque es uno de esos grandes números de la macroeconomía a los que conviene prestar la atención de alguna manera, ¿no? Como todo número de la gran macroeconomía, hay que ir desmenuzándolo para ir viendo en detalle cada componente, cada programa, cada rubro del gasto, a ver qué es lo que está explicando las variaciones, ¿no?
Sí.
Empezando por lo más grande, el trazo grueso, lo que se ve es un incremento del gasto en general con respecto al año pasado del 76%, es decir, un número que va por encima de la inflación, incluso por encima de la recaudación, pero que no da la pauta de estar por lo menos aplicándose una política de ajuste fiscal extrema, ni mucho menos, ¿no? Como para empezar con un primer diagnóstico.
Claro. ¿Está bueno que, o es normal, o es adecuado que crezca el gasto en este contexto?
Bueno, me parece porque las razones por las que se explica tienen una lógica bastante necesaria, ¿no? De necesidad más que otra cosa. Porque si vemos uno de los principales rubros que ha variado, está asociado obviamente a los subsidios energéticos, y en el promedio es 76% el crecimiento, nos vamos a los subsidios y es el 125%, ¿no? Subsidios a la energía, particularmente, al gas de red y a la energía eléctrica. Pero ¿qué pasó en este frente, digamos? Sabemos que los precios internacionales han disparado, que eso no se trasladó a los hogares, no se trasladó a los usuarios, a los consumidores de forma plena, y la diferencia esa diferencia obviamente la asumió el Estado, ¿no? Por eso los precios, el aumento tan alto en los subsidios, y le podemos sumar también incluso algunas cuestiones climáticas, ¿no? Como por ejemplo la sequía en gran parte del país, que agudizó la necesidad de importar combustibles líquidos, gas licuado, por ejemplo, y bueno, eso también terminó incrementando el número de los subsidios totales.
Claro, cuando hablamos del subsidio, como usted bien señalaba al comienzo, digamos, es actúan como un muro de contención, ¿no? Porque ya la situación social es compleja, la inflación es compleja, tratar de contener algunas variables que impactan directamente es el gran objetivo.
Sí, concretamente cuando hablamos de los subsidios energéticos son un 10% del gasto total aproximadamente. Y sí, me parece que obviamente en muchos sectores sociales es muy necesaria la política energética que se está llevando adelante. Después seguramente si otra de las demandas sociales importantes es la cuestión distributiva principalmente, bueno, también me parece que el sector público, el Estado Nacional, tiene que también mejorar el impacto distributivo de lo que gasta, ¿no? Que vaya también principalmente a los sectores que más lo necesitan y no que terminen yendo a los sectores de mayores ingresos que simplemente porque consumen más energía reciben más subsidios, ¿no? Claro. Eso evidentemente necesita también alguna mejora en esa política.
Claro, alguna regulación.
Buen día, Nicolás. ¿Cuáles son las secciones en las que se divide el presupuesto?
Bueno, los cinco grandes rubros del presupuesto son los servicios sociales, los servicios económicos, que básicamente para traducirlo son los subsidios que recién nombrábamos. Dentro de servicios sociales tenemos jubilaciones, pensiones. Los servicios sociales son 2/3 del gasto total, ¿no? Decía, tenemos jubilaciones, pensiones. También lo que son programas de asistencia alimentaria, por ejemplo, tarjeta alimentar, potenciar trabajo, todos esos programas son 2/3 del presupuesto. Después tienen los servicios económicos y después están en tercer lugar lo que tiene que ver con pagos de deuda pública, intereses principalmente, y recién en cuarto lugar entra lo que son la administración concreta del Estado, que tiene que ver con administración, con sueldos, con salarios, con insumos y demás. Eso recién es en cuarto lugar y yo diría que es entre el 4 y el 5% del presupuesto. Tampoco es algo muy significativo, ¿no?
Bien, hay, a ver, el estadio ideal es la ejecución del presupuesto, porque a veces, muchas veces se subejecuta, digo, esto no es bueno. ¿Cuál es su visión al respecto, Nicolás?
Sí, primero me detengo en algo técnico, pero también que tiene que ver con la parte política también que tiene el presupuesto, porque como sabemos, lo que hace el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, es mandar un presupuesto al Congreso para que se lo autorice, ¿no? Para que autorice los gastos. Uh-huh. Y en el presupuesto para este año, el 2022, fue rechazado en el Congreso. Entonces, los valores que tiene autorizado cada ministerio, cada programa, están un poco desactualizados porque corresponden a los del año pasado.
Claro.
Que se prorrogaron simplemente, ¿no?
Uh-huh.
Con una inflación arriba del 60%, cercana al 60%, es difícil, pierden un poco de relevancia esos números, ¿no?
Claro.
Pero sin embargo, si analizamos en el global, el nivel de ejecución total alcanza en promedio un 50%, y algunas de las cuestiones que sí son más sensibles son las áreas que menos ejecución tuvieron, y ahí encontramos al Ministerio de Desarrollo Productivo, principalmente, con casi un 18% de la ejecución, bastante menos que el promedio, ¿no?
Ahora, ¿por qué se ejecuta tan bajo?
Mira, yo me hice la misma pregunta, me llamó la atención. Entiendo que, incluso consulté con gente que me pudiera decir del Ministerio, che, ¿esto está bien? ¿Qué está pasando acá? Porque realmente llamaba la atención, ¿no? Lo primero que advertí es que hay gran parte de las partidas de desarrollo productivo que tienen que ver con el FONDEP. El FONDEP es un fondo de garantías que se utiliza para garantizar los créditos a las empresas. Se usó mucho el año pasado, sobre todo en la segunda ola, entre abril y mayo, para dar créditos y financiamiento a las empresas a tasas obviamente mucho más accesibles que si no hubiesen accedido a esos créditos, ¿no? Porque no calificaban, porque sus balances no les permitían acceder a esos créditos. Bueno, esa es gran parte de los rubros que tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo que no se han ejecutado tanto. Para ponerlo en un número, más o menos, tiene unos 140 mil millones de pesos el presupuesto de desarrollo productivo. No es uno de los mayores presupuestos, pero tampoco es insignificante, ¿no?
Uh-huh.
Y después llama la atención también en algunas partidas puntuales, como de parques industriales, que estaba ejecutado un 11% solamente. Me parece que también haría falta, digamos, un poco más de dinamismo en esas políticas, que si bien no tienen un resultado inmediato, porque por el tipo de políticas que hace desarrollo productivo tiene un impacto más a mediano y largo plazo, pero necesitan también empezar a concretarse, ¿no?
Claro, porque uno dice, por lo que usted señalaba, el presupuesto es en monto es igual que el año pasado, pero aún así se ha ejecutado en un 18%. Digo, cuesta entender esto, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de un área que justamente necesita tener posibilidades de financiamiento y de aplicación en políticas públicas, ¿no?
Sí, sí, comparto totalmente. Parte de ese presupuesto se puede entender que por ahí no sea tan alto porque mucho estaba destinado a atender la situación de pandemia, uh-huh. Pero una parte por lo menos significativa de eso evidentemente todavía se necesita, porque el sector productivo todavía me parece que necesita un acompañamiento, sobre todo en los sectores, algunos sectores que quedaron muy golpeados por la pandemia, como hotelería, turismo, gastronomía, transporte, pero también en los sectores pequeños y medianos, que vienen de una crisis de 3 años, casi 4 diría, que fueron 2018, 2019 y 2020, muy muy complicadas, ¿no?
Nicolás, ¿cómo se divide la ejecución presupuestaria? ¿Cómo se ejecuta?
Nosotros lo monitoreamos mensualmente, porque son datos, los datos de ejecución van saliendo con apenas unos días de retraso. Hoy, si entra en las fuentes oficiales, está el gasto realizado hasta hace 4 o 5 días atrás. Está bastante en línea, digamos, con el tiempo real, y uno lo puede ir monitoreando esto prácticamente de forma continua.
Y según su visión y su experiencia, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno en lo que se refiere a ejecución presupuestaria?
Bueno, me parece que reforzar sobre todo lo que tiene que ver con programas de jubilaciones, pensiones y servicios sociales en general. Algunos se han actualizado muy fuerte, como decía, tarjeta alimentaria y potenciar trabajo tuvieron actualizaciones muy fuertes, cercanas al 100%, o sea que se duplicaron respecto del año pasado. Pero las jubilaciones no tanto, están cerca de un 70%, entonces ahí me parece que el impacto de los bonos fue muy positivo, del último mes también, bonos a jubiladas y a jubilados de 12.000 pesos, pero me queda la incógnita hacia adelante qué pasa cuando no estén esos bonos, ¿no? Uh-huh. Ver si la actualización alcanza para que haya una recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones y que no se trate solo de empatarle a la inflación, ¿no? Claro. Y ir corriéndola de atrás.
Y hablando de incógnita y la inflación, la incógnita es la inflación, justamente, digo. Aparentemente hay una se va a desacelerar, pero no alcanza. Los valores son muy altos. ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que nos puede decir? Futurología no podemos hacer porque hay un contexto externo e interno. Digo, la situación es muy complicada. Salimos de una pandemia, estamos dentro de una guerra donde el precio de los commodities influyen. Digo, en todo este contexto, ¿qué se puede avizorar en el futuro inmediato, Nicolás?
Bueno, lo primero que tenemos como lección también de la historia reciente es que la baja de la inflación no viene como consecuencia de otros acuerdos superestructurales, vamos a decir así, como el del Fondo Monetario, ¿no? Claro. Tener un acuerdo con el Fondo Monetario no se garantiza en una baja de la inflación. Uh-huh. Tiene que haber otras políticas que acompañen ese proceso. Yo lo que veo todavía es que se descansa mucho en la confianza que generaría un acuerdo con el fondo y cumplir las metas con el fondo. Primero, que están en relativa discusión cómo se hace para cumplir algunas metas, y segundo, que no es una política inflacionaria contundente, ¿no? Me parece que todavía falta en esta materia trabajar mucho más, porque termina frustrando el principal objetivo del gobierno, que es el que decíamos antes, ¿no? Que los salarios se recuperen de forma consistente, permanente y persistente contra la inflación. Y yo no he visto en la historia económica de los últimos años procesos de mejora del salario real con niveles de inflación tan altos, ¿no?
Claro.
Entonces me parece que bajar la inflación es lo central, porque bueno, lo comentaba, salió la entrevista de un supermercadista muy muy conocido, sí, claro, por todos ustedes, sí, de la, claro, anónima, de la familia Brown,
sí,
cómo la hiperinflación los había beneficiado monumentalmente, uh-huh, ¿no? Bueno, la contracara de eso es que los niveles de inflación altos también lo que hacen es perjudicar muchísimo el salario y terminan frustrando cualquier recuperación del salario real, ¿no? Que sí, se vuelve muy muy efímera, muy de corto plazo.